Buenas tardes. Iba a pediros, bueno, yo os pido disculpas si estoy un poco obtusa, porque vengo especialmente cansada y dolorida, pero también quería dar muchísimas gracias a Dios porque la oración ha sido un bálsamo, ¿no? Yo no sé, vamos, estoy segura de que habéis experimentado lo mismo, ¿verdad? La presencia del Señor como nos calaba, ¿no? A mí por lo menos yo sentía como iba bajando, ¿no? Y decía, gracias, Señor, tú eres mi descanso, ¿no? Cuando los servidores me llamaron y me propusieron dar una enseñanza, fue Juan el que me llamó y me dijo, pues es una enseñanza sobre la alabanza. Y yo le dije, bueno, algún tema concreto, porque el mundo de la alabanza es muy grande y demás, ¿no? Y me dijo, lo que quieras, porque llevamos desde noviembre hablando de la alabanza. Y yo me eché a temblar directamente, porque dije, Dios mío, ¿qué les voy a decir yo? A Fray Escoba, un grupo con tanta solera, que llevan años alabando, con tanta experiencia, y llevan desde noviembre hablando de la alabanza. Y yo, ¿qué les voy a decir, Señor, ¿no? Y debo reconocer que soy una cobardica, ¿no? Y siempre quiero agarrar las cosas, porque si no me bloqueo. No, siempre quiero hacer mis planes por encima de los del Señor. Y ¿hasta qué hora tengo? Y no, mejor dímelo. Vale. Y entonces, pues yo ya estuve media tarde agobiada, ¿no? O sea, el plan, ¿qué les digo? Y aquí que llegué a casa, tengo un cuadro de la Divina Misericordia en mi salón, a la del sillón, pues después de cenar me senté a ver si veía el telediario. Y suelo hablar con él, ¿no? Y entonces, Señor, ¿qué les digo? Les digo. Y de repente, ¿no? El Señor me puso una frase y me invadió la paz, ¿no? Y sentí que se me decía, ¿ves? ¿Ves? Bueno, pues la frase que el Señor me puso es, suba mi oración como incienso en tu presencia, el altar de mis manos como ofrenda de la tarde. Para los que rezamos vísperas, os sonará, ¿no? Es una de las oraciones del Salmo 141. Luego seguí con la palabra del Señor, ¿no? Y de estas cosas que tú recuerdas y luego de repente el Señor te las pone de otra manera. Como ahora tenemos tantas Biblias, yo siempre he rezado con la de Jerusalén. Y allá en 2 Corintios, San Pablo habla del buen olor de Cristo, ¿no? Dice, doy gracias a Dios que siempre nos asocia a la victoria de Cristo y difunde por medio de nosotros en todas partes la fragancia de su conocimiento. Pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo, entre los que se salvan y los que se pierden. Y cogí, tengo ahora la nueva traducción esta del leccionario, que ha sacado la conferencia episcopal, y decía, dice lo mismo, hasta la fragancia de su conocimiento, y entonces dice San Pablo, porque somos incienso de Cristo ofrecido a Dios entre los que se salvan y los que se pierden, ¿no? Y ahí vi la confirmación que el Señor quería que os hablara de esto. Yo me fui al diccionario de la RAE y la RAE dice que el incienso es una gomorresina en forma de lágrimas que sale de un árbol en la zona de Oriente, bueno, un montón de historias, ¿no? Y que cuando destila de forma natural del árbol, en ese momento es cuando el incienso es el más puro y de mejor calidad, ¿no? Cuando destila de forma natural, cuando no se la fuerza de forma artificial. Bien. Nos quedamos con eso y voy a hablaros de algo que ya también sabéis. Seguro que todos conocéis la parábola del rico y del pobre Lázaro, ¿verdad? Todos nos la sabemos, ¿nos suena? Es una parábola que contó Jesús, para los que ponen así cara, hablando un poco cómo será el cielo futuro, ¿no? Cómo será, pero también cómo implica nuestra vida hoy en día. Muy resumiendo, ¿no? Cuenta de un rico que estaba en el infierno y abrasado por las llamas y por sufrimiento y demás, pues en el concepto del cielo que tenían los judíos, que era el seno de Abraham, pues el rico habla a Abraham y le dice, padre Abraham, ¿no? Que venga Lázaro aquí, y bueno, es toda una historia, ¿no? Que avisa a mis hermanos y demás. Y hay una frase que a mí siempre me ha impactado mucho, ¿no? Mucho, que dice Abraham, ¿no? En boca de Abraham, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. A mí es una frase que siempre me ha impactado, porque al principio siempre lo veía como, claro, el rico quiere llegar al cielo, ¿no? Pero hay una frase que dice, ¿no? para los que quieran cruzar desde aquí, es decir, desde el cielo hacia vosotros, tampoco puedan. Y yo me preguntaba, ¿realmente alguien quiere cruzar ese abismo? Cuando uno está en el cielo, cuando uno está en la presencia de Dios, cuando uno es cristiano, cuando uno camina en el Señor, pues como que todo muy bien. Pero realmente nuestro corazón es pobre. El rico quería cruzar al cielo porque estaba sufriendo, pero ¿realmente estaba dispuesto a aceptar un corazón pobre? ¿O solo lo hacía por comodidad, por dejar de sufrir, ¿no? Nosotros tenemos un corazón muy rico, ¿verdad? Yo rezando me salían un montón de cosas, por lo menos en mi vida, ¿no? Rico en egoísmos, en indiferencias, en soberbias, en faltas de perdón y de misericordia. Un corazón lleno de juicios y prepotencias. ¿Me echáis una mano? ¿En qué es rico en cosas que no son de Dios vuestro corazón? ¿O corazones que conozcáis? Decidme alguna cosilla más, aparte de todas las que he dicho, que seguro que hay más.
En orgullo, quizás.
En orgullo. En rencor.
En dureza.
En dureza.
Poca caridad,
soberbia. Vale. ¿Y cómo es un corazón pobre, un corazón agradable a Dios? Un corazón misericordioso. Vale, pues al contrario, pero pongamos nombre, aterricemos. Venga, corazón misericordioso. Corazón que perdona. Un corazón de niño. Generoso. Humilde. Bien. ¿El qué? ¿Perdón?
Un corazón entregado, entregado al
Señor. Un corazón entregado al Señor y a los hermanos, ¿verdad? Bien. Este es el corazón del incienso. El incienso es pobre. El incienso, hasta que no se quema, no sirve de nada. No es más que humo, resina. Vaya palabrita, ¿no? No es nada. Solo cuando es puesto al fuego, exhala el aroma. Solo cuando nuestro corazón es pobre ante Dios, exhalamos el olor de Cristo. Y el incienso no se puede permitir el lujo de quejarse. ¿Verdad, Padre, que cuando uno coge una bolita de estas de incienso, el incienso no se queja y no dice, no, yo quiero que me pongan el incensario de oro? No en ese cacharrito, ni no, sencillamente escogido, transportado y quemado en el momento en el que sacerdote, diácono quiera. Ni siquiera puede elegir en qué momento quiere quemar, ¿no? Ese es el corazón pobre que agrada a Cristo. Es un corazón cuyo humo sube hasta la presencia de Dios. En el momento en que es abrasado por el fuego del Espíritu Santo, sube, ¿no? El altar de mi oración, junto con el altar de mis manos, con la alabanza, sube hasta la presencia de Dios. Soy un corazón pobre que se deja abrasar por el fuego. El incienso se consume. Si el incienso con el fuego no es consumido, no sale aroma. Nos tenemos que dejar consumir por el fuego del Espíritu Santo. Yo pensaba hoy, ¿no?, en la oración. Vengo cansada, vengo dolorida, vengo con un tirón, vengo con el dolor de mi rodilla, vengo, ¿no? Y era, venía con la queja de corazón, ¿no? Ojo, Señor, me voy a quedar en un rinconcito, sentadita y tal, ¿no? Lo que menos me apetece es alabarte físicamente, no que no quiera alabarte, sino que hoy me salí yo en la cama metida con un ibuprofeno, que, ¿no? Salías con la queja. Y el Señor esta tarde me ha mostrado en la oración dos cosas impactantes para mi vida, ¿no? Que le doy muchas gracias por ello. La primera, que al igual que el incienso no puede quejarse, no puede exigir, y si no se deja hacer totalmente y abrasar totalmente, no exhala el perfume, así nosotros, si no nos dejamos hacer totalmente, tampoco exhalamos el perfume de Cristo. Y eso implica salir de nuestros límites, de nuestros cansancios, de nuestro... Dios se merece toda la alabanza con todo nuestro ser. Me duela o no me duela la mano, me duela o no me duela la rodilla de estar de pie, Dios se lo merece. Ya tendremos toda la eternidad para descansar y para seguir alabando. Pero, ¿acaso no se merece que con todo mi ser le alabe, con todo mi cuerpo? El corazón pobre es como el corazón de San Pablo, ¿no? Que dice también en 2 Corintios: muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Rezando, el Señor me puso esta frase y yo no la terminaba de entender el por qué me ponía esto. Hoy lo he entendido en la alabanza. Cuando yo comencé en la renovación, antes de entrar en un grupo de renovación, con un grupo que entonces eran seminaristas y algunos laicos, que hoy son sacerdotes, ¿no?, los seminaristas, ya hacíamos oración de alabanza en una parroquia aquí en Getafe, la diócesis de Getafe, ¿no? Nos juntábamos de varios sitios, de estas cosas que el Señor nos puso, y hacíamos oración sin saber muy bien, y luego el Señor nos hizo conocer la renovación y acabamos entrando todos en la renovación. Hubo en una de esas oraciones, llevaba años, o sea, de hecho no me acordaba ya de ella, y hoy el Señor me ha puesto la imagen, ¿no? En una de esas oraciones, una de las chiquitas que nos acompañaba dijo, estábamos todos así como hoy, rezando en grupo, el grupo de jóvenes, dijo que había visto, era la primera vez que ella venía, y la impactó muchísimo, ¿no?, porque ella había visto a Cristo pasando uno a uno, imponiéndonos las manos. Y que había estado flipando, me decía, ¿y esto? Yo jamás había tenido una visión así. Y dijo, y me he quedado especialmente, o sea, dijo que el Señor se quedó especialmente encima de uno de los que nos acompañaba. Era un seminarista que se hizo sacerdote y que ahora está secularizado, ¿no? Y hoy el Señor me ha regalado comprender una cosa. El Señor se puso especialmente en él porque era el corazón más frágil de los que estábamos allí. El Señor, igual que con Judas, sabía que le iba a abandonar. Y entonces le daba gracias especiales. Ha sido un seminarista y un sacerdote con muchas gracias y muchos carismas del Espíritu Santo, ¿no? Y aún así ha decidido seguir otro camino. Y el Señor me ha hecho comprender una cosa más importante aún, ¿no? En medio de mi pobreza, mis infidelidades, mis negaciones, mis quejas, en todos estos años, aún así el Señor me ha estado bendiciendo, dando bendiciones, ¿no? Y me ha hecho comprender que es porque soy un corazón también débil y pobre, ¿no? Por eso el Señor bendice. Pero si no soy un corazón de verdad pobre y humilde ante él, no porque solo sea débil, sino de verdad en pobreza y humildad, soy, como dice San Pablo, una campana que resuena, que retumba, pero que solo hace ruido en la alabanza, ¿no? San Agustín también experimentó esto en su vida. Él en las Confesiones escribe: a ti la alabanza y la gloria, oh Dios, fuente de las misericordias. Yo me hacía cada vez más miserable y tú te me hacías más cercano. Enmudezca en su alabanza de Dios quien primero no haya contemplado las pruebas de la misericordia divina. Yo en mi vida actualmente, después de estos años de la renovación y desde el principio que se me puso en el ministerio de alabanza, porque sabía tocar la guitarra en la parroquia, como si fuera lo mismo, ¿verdad? No tiene nada que ver tocar la alabanza que tocar la parroquia. Lo que he ido experimentando es eso, que si no soy pobre y humilde ante el Señor, mi alabanza está hueca y no sirve de nada. Por mucho que cante, por mucho que salte, por mucho que grite, por mucho... Jimmy, nuestro hermanito Jimmy, decía que yo tenía el don del jaleo. Que tú tienes el don de ponerte en el escenario y jalear a la gente y levantarla de los asientos, ¿no? Pues si mi alabanza no surge de un corazón pobre y humilde que reconoce la misericordia de Dios, es una alabanza que está hueca, ¿no? El Señor incluso nos enseña cómo saltar este abismo, el abismo de un corazón rico que se cree que lo tiene todo, que solo busca comodidad, un corazón que incluso podemos reconocer los dones y carismas que el Señor nos da, pero nos apropiamos de ellos muchas veces, ¿no?, incluso de la alabanza. El Señor nos enseña cómo saltar este abismo y convertirnos en un corazón pobre como el de Lázaro. Nos lo enseña en Juan 4:23. Se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Él pone muy claro el orden. Primero, en espíritu. Segundo, en verdad. Es decir, el Señor pone por delante el modo de adorarle a la adoración en sí misma, al método. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor busca adoradores, no busca adoración. El Señor no necesita nuestra alabanza, no necesita nuestra adoración para nada, para nada. Nosotros somos los beneficiados por poder adorarle y alabarle. El Señor quiere hacernos comprender, creo yo, con esta palabra, que no quiere únicamente un acto externo de adoración. No quiere que le alabemos solo por alabarle, sino que toda nuestra vida sea cauce de la alabanza de Cristo. Toda nuestra vida, cada momento, cada segundo de nuestra vida, sea un gesto de alabanza al Señor, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Quiere un corazón contrito y humillado que le reconozca a Él como el único Señor de su vida cada segundo. Como nos dice el Salmo 51, ¿no? El Salmo precioso de David. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú me abres los labios y mi boca proclama la alabanza. Si el Espíritu Santo no alaba en mí, yo no soy nada, Señor. Nada. Los sacrificios no te satisfacen. El sacrificio de la alabanza en sí mismo, en sí, no le aporta nada al Señor, ¿no? Si te ofreciera un holocausto, incluso, ¿no? No lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecias. Un corazón que reconoce la misericordia de Dios y que vive en esa misericordia para con los hermanos. Jesús estaba dando preferencia a lo interno frente a lo externo. Está desmantelando un caparazón de adoración en favor de un corazón que adore y alabe al Señor desde lo más profundo de su pobreza. Porque en el fondo todos tenemos un lado ritualista, ¿verdad? No sabemos las cosas, no sabemos que en esta canción hay que aplaudir, en esta canción hay que levantar las manos, en esta canción contestamos, en esta canción, ritual. Somos una campana que retumba, pero que no, que está hueca, que no suena a alabanza de Dios. El peligro es ofrecer un sacrificio de alabanza sin misericordia y sin esa relación de amor que Dios desea de nosotros. Como Jesús afirmó en Mateo, no tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. El amor no es amor hasta que se expresa. Si en mi corazón no hay amor al hermano, si en mi corazón hay juicio, si en mi corazón hay ritual, si en mi corazón lo único que hay es esto tiene que ser así, porque siempre se ha hecho así, no es verdadero amor, no es verdadera alabanza. Si no amamos al hermano, no amamos a Dios. Nos lo dice también San Juan, ¿verdad? Eso ya lo sabemos todos, la cruz. Nuestra relación con Dios también depende absolutamente de nuestra relación con el hermano. Yo solo estoy pendiente de lo externo, de lo que hacen o no hacen los demás, de que esto quede bien, que tal. ¿Quién soy ante Dios? ¿Quién soy ante el hermano? Si mi corazón no es pobre, no reconocerá otro corazón pobre en el hermano, que alaba como puede y como puede. Y cuando puede, y con su pobreza, y con... Cuando comenzamos a descubrir esta pobreza en nuestra vida, y a cambio miramos la grandeza de Dios, es cuando surge esa alabanza sin fin. Sé que estoy en la casa de nuestro Padre Santo Domingo, pero voy a nombrar a nuestro Padre San Francisco, como dice mutuamente, decía San Francisco, que un verdadero corazón que adora a Dios es aquel corazón que solo se queda mirando a Dios y que nunca vuelve sobre sí mismo su pobreza. Yo siempre digo que San Francisco de Asís fue el segundo carismático después de la Virgen María, ¿no? La Virgen María es proclama mi alma la grandeza del Señor y después San Francisco iba por los caminos de Dios alabando al Señor.
Santo Domingo.
Bueno, vamos allá, así, ¿vale? Menos mal que eran hermanos que se llevaban bien, los hermanos y amigos, ¿no? A mí me tirará de la Franciscana, lo siento. Ya en el cielo me tirarán de la colleja los dos cuando empezan a mirar, que se equivoca. Pero a mí eso me encanta, San Francisco, ¿no? Y en la oración ha salido, me basta tu presencia. Dios es y eso basta, decía San Francisco. Cuando el corazón se reconoce pobre y al mismo tiempo reconoce la grandeza de Dios y se queda mirando a Dios continuamente, Dios basta. Dios es y eso basta. Dios es misericordia y eso basta. Dios es grandeza y eso basta. Dios es ternura y eso basta. Dios es humildad y eso basta. Dios es bueno, a mí es que la misericordia me tira mucho, ¿no? Pero yo creo, sinceramente, que el Papa Francisco ha puesto la de misericordia porque yo hago un tiempo rezando sobre eso y creo que le ha dicho, vamos a explicarle a esta mujer de qué va esto, ¿no? Pero, es más, el otro día, mi cumpleaños es mañana y yo pedí hace ya mucho tiempo mi regalo de Reyes a mi familia, o sea, de Reyes, de cumpleaños a mi familia, y pedí el libro de la misericordia de Cardenal Walter Casper, ¿no? Y el mismo día que me llegó, que ya lo tengo en casita, fue cuando el Papa anunció lo del área de misericordia y dije, mira, ya está, ya está todo preparado para crecer en esto, ¿no? La diferencia ante nuestra pobreza y la santidad de Dios es tan inmensa que cómo no vamos a alabarle, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a estar pendientes absolutamente de su alabanza? ¿Cómo no vamos a estar más pendientes de alabar su grandeza, su misericordia, sin fin, que de nuestras heridas, nuestros cansancios, nuestros juicios, nuestros rencores, es decir, de todas esas cosas que son riquezas que nos ahogan y no son riquezas ante Dios? Esta diferencia es tan inmensa ante su santidad absoluta, su plenitud, su perfección, que inmediatamente salimos a esto, ¿no? A una alabanza continua, con una sorpresa, ¿no? Si nuestra alabanza se ha convertido en un ritual, gloria a ti, Señor, porque sí, gloria, gloria. Y hemos perdido esa chispa de sorpresa del, ahí va, que Dios es infinito y me ama, que Dios me permite alabarle, que Dios me permite conocerle, que me ha regalado el don de la fe y lo he acogido por pura gracia, porque anda que no lo va regalando y hay gente que no le conoce, ¿no? Si no estamos con ese continuo, ahí va, esa admiración y esa sorpresa, lo perdemos todo. Nos volvemos de esos rituales, cansinos, cansamos al hermano, cansamos a nosotros, y nuestra alabanza no da fruto, ¿no? No da fruto. Este tipo de alabanza es una alabanza siempre nueva, siempre nueva. Si nuestra alabanza no es nueva, algo estamos haciendo mal en nuestra vida. Y muy mal, ¿no? Tenía otra cosita, pero no sé si me da tiempo. Vale. El Señor también orando me ponía esta frase de San Juan, el que tenga sed, ¿no? Y yo decía, joder, ahora Señor tengo sed de esto, ¿no? De alabarte de esta manera, ¿no? Que venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Y esto lo dijo refiriéndose al Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en él. Sin el fluir del Espíritu Santo, como decíamos antes, no es río de vida, ¿no? Si no fluye el Espíritu, no hay agua. Así de claro. Entonces, sin el fluir del Espíritu, no hay alabanza. Y la alabanza y la adoración, a su vez, son claves para ser inundados por el río del Espíritu Santo. ¿Os habéis perdido?
No.
¿La verdad? El Espíritu Santo me concede el don de alabarle, pero yo necesito alabar a Dios para que eso fluya también y crecer en esto, ¿no? Igual que los ríos físicos pasan por diversas etapas, ¿no? Vemos los ríos en distintos momentos, también nuestra alabanza y nuestra adoración puede tener distintas etapas, ¿no? Y voy a hacer una comparación. Hay ríos congelados, ¿no? Ahora que estamos en invierno. ¿Qué pasa? ¿Cómo son los ríos congelados? Por fuera están duros, ¿no? Pero por dentro sí que corre el agua. Pero se han dejado endurecer por el frío de fuera. Cuando nuestro río espiritual no está expuesto al calor y al fuego del Espíritu Santo, nuestra alabanza se congela. Por dentro está, pero en el fondo nuestro corazón se ha endurecido y no brota la alabanza fresca. ¿Y esto cómo se cuida? Ya lo sabemos todos. Los sacramentos, la oración ante sagrario en silencio, cuidar nuestra vida espiritual con un acompañante, ¿verdad? La escucha, profundización y llevar a la práctica su palabra, el Evangelio, sobre todo, básicamente, ¿no? Porque si no, nuestra alabanza se vuelve fría, formalista y sin vida. Los ríos secos. Hay muchos ríos secos, ¿verdad?, que en la época de sequía están secos, o como mucho, un hilillo de agua, ¿vale? Y solo se llenan en temporada de lluvias. Pues muchos de nosotros, cristianos, a veces pasamos por esta sequía, ¿no? Y somos como estos cauces secos. Tenemos capacidad para adorar y alabar, pero no hay corriente. Esto no fluye, ¿no? Estamos secos, porque no nos hemos llenados de brazo muerto. ¿Qué es eso? Como soy profe de geografía también. Cuando los ríos van haciendo eses, ¿vale? En las esquinas de esas eses, el agua se va como estancando. Si habéis visto alguna vez eso, se va quedando como toda la porquería ahí en las esquinillas, ¿no? Porque el río va fluyendo, pero en las esquinillas va quedando la porquería. Cuando nosotros nos aislamos del Señor, cuando vamos dando recovecos y nos vamos aislando y separando del Señor, nuestra alabanza también se vuelve plana, se vuelve rancia, se vuelve poco interesante. Igual que ese agua que está ahí medio estancada y sucia, así de rancia se queda nuestra alabanza también. Los rápidos. sabéis lo que es un rápido, ¿no? Cuando pasa el agua y a toda velocidad, te montas en canoa y ¡guau! Voy a hacer rafting, súper divertido. Eso dice. Vale. Dicen los que han hecho rafting que es una experiencia extasiante, que cuando acaban están como con un subidón de adrenalina tremendo. Bien, pues una alabanza alegre, fluida, gozosa, es como el fluir de esas aguas espumosas en nuestra alma. Puede que nosotros estemos cansados, pero si tú alabas al Señor con gozo y con alegría, como Él se lo merece, esto se aviva y empiezas a sentir esa espumilla, ¿no?, de vida fresca. De cataratas. ¿Qué son las cataratas? Todos lo sabemos, ¿no? El agua cae ahí, ¡pum!, de repente, por un desnivel. Bien, en nuestra vida, cuando tenemos una experiencia única e inexplicable de la presencia de Dios, serían estas cataratas, ¿no? De repente sentimos que el Señor hace ¡boom!, ¿no? Como yo, como muchos de nosotros hoy hemos experimentado en la alabanza. Estas cataratas son momentos poderosos que nos dejan sin aliento. Que dices, yo me quiero quedar aquí, San Pedro, ¿no? Hagamos tres cimas, aquí me quedo para toda la eternidad, ¿no? Contigo, Señor, que esto no se mueva, que nadie respire. Y el salmista lo describe de esta forma: un abismo llama a otro abismo, con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. El abismo del rico y el pobre. Un abismo, el abismo de mi pobreza, llama al abismo de tu riqueza, porque tus torrentes y tus olas me han arrollado, ¿no? Entonces quiero más de eso que eres tú, mi Señor. Las presas son el intento del hombre por cortar el agua, ¿no? Por sujetarla, poner freno al río para un beneficio, el beneficio de la sociedad. Pero los peces no pueden vivir sin un río estar siempre cortado al agua, tienen que dejar, ¿no?, que fluya un poquito, sobre todo en las zonas de desove. Si no hay agua corriente, no suben, como las truchas, no van contra corriente. Bien. No podemos poner nosotros presas al fluir del Espíritu Santo. ¿Y a qué somos conscientes de cuando lo hacemos? Por ejemplo, cuando tenemos faltas de perdón. Cuando nos empeñamos en juzgar o en tener rencor o en no perdonar a una persona, estamos poniendo una presa al fluir del Espíritu Santo en nosotros. Las crecidas. Las crecidas renuevan el suelo fértil, ¿no? El Nilo es una zona muy seca, de repente tiene una crecida en la temporada de lluvias y todo lo de su alrededor se vuelve verde y pueden cultivar. Pues así Dios manifiesta también su grandeza y su soberanía en nosotros. Tenemos momentos de chute espiritual que hacen que crezcamos y los necesitamos, porque si no nos vamos apagando, ¿no? Necesitamos que de vez en cuando el Espíritu Santo nos meta un chute. Y los arroyos profundos. Ahí es donde normalmente, yo que soy de pueblo, a las ovejas les gusta ir. A donde está el agua tranquila, fresca, pero pacificada, limpia, ¿no? Así somos nosotros. Nos gusta ir allí donde sabemos que podemos estar saciados, donde vamos a ser saciados, que es donde la profundidad de Dios es revelada, ¿no? Como dice el Salmo del Buen Pastor: el Señor es mi pastor y nada me falta. En verdes praderas me hace recostar y me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Ahí es donde nosotros nos saciamos del Señor. Pues para terminar, ¿no? Si os parece, vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos conceda el don de descubrir nuestra pobreza ante Él, el don de abrirnos a su misericordia y a la misericordia hacia el hermano. Y lo vamos a hacer con el Salmo 141. Señor, te estoy llamando, ven deprisa, escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. No dejes inclinarse mi corazón a la maldad, a cometer crímenes y delitos, ni que con los hombres malvados participe en banquetes. Que el justo me golpee, que el bueno me reprenda, pero que el ungüento del impío no perfume mi cabeza. Pues que así sea, Señor, que reconozcamos nuestra pobreza ante tu gran misericordia y que seamos como este incienso que se deja quemar y abrasar por ti para exhalar el buen olor del perfume de Cristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio.